Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas 17, es donde estamos esta mañana en nuestro estudio de la Palabra de Dios, Lucas capítulo 17. Venimos esta mañana al verso número 22 de este capítulo que vamos a leer, hasta el verso 37. Lucas 17, empezando con el verso 22. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí. No vayáis ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. De igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, todo el que la pierda la conservará. Os digo, en aquella noche, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Y respondiendo a ellos, les dijeron, ¿dónde, Señor? Y Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta mañana. Señor, nos hemos regocijado en cantar tus adoraciones juntos. Hemos sido edificados y bendecidos mientras que tus siervos han orado por nosotros. Y mientras que hemos tenido oportunidad de adorarte con nuestras cosas materiales, las cosas que nos has proveído. Y oro y yo espero que seamos animados al tener la oportunidad de vernos unos a otros esta mañana y decir hola y animarnos unos a otros con el conocimiento de que nos amamos unos a otros. Te amamos, Señor, y nos amamos unos a otros porque tú nos amaste primero. Porque escuchaste nuestros clamores por misericordia, has tenido misericordia de nosotros y nos has salvado. Y ahora, Señor, ponemos nuestra atención en tu palabra y nos damos cuenta que ciertamente es tu palabra y está viva y está activa y está afilada y es poderosa. Y nos asombramos de que nos hayas escogido para usar vasijas de polvo, para estar delante de otros y dar una razón por nuestra esperanza. Así que yo oro esta mañana de que nos des poder. De des poder a este esfuerzo nuestro de darle una razón para nuestra esperanza, que salga con poder la palabra, que las personas la entiendan y la escuchen y las pongan en sus corazones. Que tu iglesia sea bendecida y lavada fortalecida y corregida donde es necesaria. Y que los perdidos en este auditorio escuchen el Evangelio. Señor, déjalos escucharlo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué está haciendo Jesús? En los versos que acabamos de leer, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo que Él está haciendo es claro. Él les está diciendo acerca de un día futuro. Él les está diciendo acerca del futuro de Jesús, del día del Hijo del Hombre. Dese cuenta cuántas veces lo repite. Verso 22, los días vendrán en que ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre. Y no lo veréis, verso 24. Porque como el relámpago al furgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Verso 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo de Hombre. Verso 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Verso 31. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos. Y así continúa. Él está hablando acerca del día del Hijo del Hombre. Y Él, Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Está hablando de sí mismo. Está hablando de su día. El Hijo del Hombre, un título que se encuentra en el Antiguo Testamento muchas veces. Es una referencia al Mesías. Habla acerca de la humanidad de Jesús y el sufrimiento de Jesús. Pero también identifica claramente promesas del reino. Jesús acaba de hablar acerca del reino en términos del contexto de Lucas aquí. Él ha estado hablando del quinto, del reino, la naturaleza espiritual del reino, pero cuando Él habla del Hijo del Hombre, se nos recuerda de nuevo acerca de la naturaleza terrenal de este reino futuro. Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y el reino uno que no será destruido. Así que Jesús está describiendo para sus discípulos y para nosotros ese día, el día en que Él vendrá a la tierra de nuevo, la segunda venida de Cristo, el día en que este reino será establecido. Eso es de lo que Él está hablando. En versos 22 al 25, nos da una palabra general de ese día. En el verso 26 al 37, lo describe en más detalle. Esto es lo que Él está haciendo. Pero hay otra pregunta que debemos de hacer, y esa es, ¿por qué? ¿Por qué es que Él está dando esta información a sus discípulos? ¿Por qué está siendo preservado para nosotros, para que a nosotros también se nos dé esta información? ¿Qué diferencia hace que nosotros sepamos estos detalles acerca del futuro? ¿Por qué Jesús está haciendo eso? Yo puedo decir que por lo menos una parte de ello, a lo mejor la parte más grande, es esta. Es para el propósito de la preparación. Preparación. Los discípulos necesitan estar preparados para lo que ellos van a experimentar en poco tiempo y aún no entienden. Su arresto, su juicio, su crucifixión y gloriosamente su resurrección y luego su ascensión y luego su ausencia por un tiempo. Mientras que ellos van a esperar su segunda venida, ellos realmente no entendían esto, así que esta es una preparación para lo que ellos van a experimentar en poco tiempo. Esta es preparación para la vida que tendrán más allá de la ascensión de Jesús. Los prepara para saber cómo deben de vivir, con una expectación, con un deseo del retorno de Jesús. Y también sirve porque esto va a enseñar otras verdades, porque otros van a ser enseñados esta verdad. Por eso están en la Biblia. Quiero recordarnos esta mañana que la Biblia raramente simplemente nos está instruyendo. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto. A veces podemos leer la palabra de Dios para que nuestras mentes sean llenas de información. Pero la Biblia, en rara ocasión, nos instruye. La Biblia nos instruye para persuadirnos. Hay un cierto tipo de vida que debe de ser vivida en respuesta a estas verdades. Hay un cierto tipo de fe que debe de estar presente en nosotros en respuesta a estas verdades. Estas verdades nos llama a usted y a mí para tener un cierto tipo de vida y un cierto tipo de creencia. Jesús está haciendo esto para sus discípulos, para sus vidas y para sus creencias, y lo está haciendo para nosotros. Déjeme darle de lo que vamos a hablar esta mañana en una declaración. El día del Hijo del Hombre forma los días de aquellos que lo esperan. El día del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, ese día debiera moldear las vidas de todos los que esperan ese día. Así que esta mañana quiero exhortarnos a ser un pueblo que vive bajo la luz de ese día futuro. Quiero mostrarle tres maneras de nuestros versos, versos 22 al 25 esta mañana. Quiero mostrarle tres maneras en que hacemos esto, que vivimos bajo la luz de ese día futuro. Mi oración es que usted no solamente sea instruido, pero que usted también sea persuadido a vivir una vida y tener en sus corazones una creencia que honre a ese día. Vea de nuevo lo que él dice en el verso 22, y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: mirad ahí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al fulgar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La primera cosa de la que Jesús habla es el deseo de un discípulo. Recuerde ese verso 22, Él está dirigiéndose a sus discípulos. Los fariseos le han preguntado acerca del reino, verso 20. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús les respondió. Él habló del ahora, pero no aún. El reino ha sido inaugurado con su venida del cielo, su primera venida. El rey está presente en la tierra. Pero aún no es tiempo para que el reino, en su sentido terrenal, suceda. No aún. Así que al haber respondido la respuesta de los fariseos, ahora en el verso 22, Él se dirige a sus discípulos. Y empieza a hablar acerca de este otro aspecto del reino, el aspecto que no ha sucedido aún, que aún está por venir. Y les dice a ellos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. A propósito, cuando Él dice uno de los días, es solamente una manera de decir el primero de esos días. Es el mismo tipo de lenguaje que se usa en Juan capítulo 20, verso 1, cuando Él habla acerca de que María vino a la tumba de Jesús en el día de su resurrección. Y ella vino en el primer día de la semana. Literalmente es el mismo tipo de lenguaje, uno de los días, uno de los sabbats. Así que Él está hablando acerca de querer ver el primero de los días, el principio, la inauguración de la segunda venida, el principio de la segunda venida de Cristo. Desean ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Dese cuenta que dicen que van a desear verlo, ansiaréis verlo. Jesús apunta en esta declaración a un tiempo de ausencia, un tiempo que sus discípulos realmente no pueden ver mientras que Él les está hablando a ellos, un tiempo en el cual Él no va a estar con ellos físicamente. Él les ha dicho acerca de esto antes, pero realmente no lo entendieron. Lucas 5:35, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Lucas 9 les dice, de unos términos muy claros acerca de su muerte y su resurrección. Lucas 9:20. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro respondió y dijo, el Cristo de Dios, pero él, advirtiéndole severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos no entendían eso. Su reacción a estos eventos, cuando finalmente llegaron, probaba que ellos entendían eso. Pero él les está diciendo, un día vendrá en el cual yo voy a ser arrestado y crucificado y levantado de entre los muertos. Un día vendrá en el cual yo ya no voy a estar aquí. El novio va a ser arrebatado. Usted puede leer Juan 15 y 16 cuando Jesús tiene una conversación larga acerca con sus discípulos acerca de dejarlos, y ellos no lo entendieron. Así que cuando él dice en el verso 22, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, él está hablando, obviamente, en esas palabras, instruyéndoles de que él va a estar ausente. Un día vendrá en el cual él va a estar ausente de ellos físicamente. Y en esos días él dice que ellos van a desearlo a él, van a ansiar verlo. También apunta aquí a un tiempo extendido de ausencia, porque dése cuenta de que él dice en el verso 22, y no lo veréis. Ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Él no quiere decir por esto de que ellos nunca lo van a volver a ver, pero él ya los está preparando para el hecho de que va a haber este tiempo extendido en los cuales discípulos de Jesús van a desear ver este día y van a tener que vivir sus vidas en paciencia, esperando este día. Y ahora, por supuesto, sabemos 2000 años después de que han habido muchos, muchos discípulos de Jesús que han ansiado ver este día, vivieron sus vidas enteras ansiando ver el día del Hijo del Hombre y no lo han visto. Vivieron y murieron, esperando, buscando, teniendo que vivir sus vidas en paciencia, porque ese día aún no ha llegado. Así que ellos vieron a Jesús, creyeron en Jesús y deseaban verle de nuevo. Usted y yo nunca hemos visto a Jesús, pero hemos creído en Él. Y nosotros, como ellos, nosotros estamos buscando ese día. Deseamos el día en que le veremos por primera vez con nuestros ojos. 1 Pedro 1:8 dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo infiable, inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Eso somos nosotros, amigos. No le hemos visto, pero creemos en Él. Y deseamos verle. Esta es la iglesia. La iglesia está expectante. Es una iglesia que está a la vigilia. Esperamos el día de la segunda venida de Cristo. Deseamos y ansiamos ver uno de esos días. Revelación 22:20 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Jesús le dice a su iglesia esta mañana, Jesús nos dice a nosotros esta mañana, yo voy a venir pronto. Y la iglesia dice, amén. Ven, Señor Jesús, deseamos verte. Celebraremos esto, lo recordaremos de nuevo esta noche, cuando tomemos parte de la mesa del Señor. 1 Corintios 11:26, la leemos casi siempre. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sin esperar sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esta es la verdadera iglesia. Una iglesia a la expectativa, una iglesia en vigilia, una iglesia que ansia. Conocemos su presencia ahora. Hablamos acerca de eso en nuestro tiempo de oración, mientras que escuchamos a varias personas orar para que el Señor venga, en el sentido de manifestar su presencia entre nosotros. Sabemos esto, el Señor está con nosotros. Si usted pregunta dónde está el Señor en mi vida, Él está con usted, Él está en su vida. Cada verdadero creyente tiene al Espíritu morando en sí. Y Jesús ha prometido estar con nosotros siempre, y Él está con nosotros. Así que conocemos su presencia ahora, Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Él está con nosotros. Y aún así nosotros le esperamos en términos de su presencia física. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Seremos como Él, le veremos como Él es. Y nosotros deseamos esto, ansiamos esto. Pero debemos de prepararnos para vivir hasta ese día. Nos preparamos para vivir de tal modo que si Él no viene en nuestras vidas, en el tiempo de nuestras vidas, le encontraremos de otra manera. El ser ausente del cuerpo es el estar presente con el Señor. Así que lo encontramos a través de la muerte o lo encontramos a través de su segunda venida. De cualquier modo, la resurrección va a incluir a todos los que han confiado en Cristo. 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero es cierto decir que cuando usted habla acerca de todos los creyentes en la época de la iglesia, no todos van a morir. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Así que esta, así es como usted vive, bajo la luz de ese día. Usted vive buscándole a Él. Usted vive ansiándole a Él. Usted vive deseando ver el principio de ese día, el día del Hijo del Hombre. Los días vendrán en que usted deseará ver uno de los días del Hijo del Hombre y ustedes no lo verán. El deseo de los discípulos. Segundo, versos 22 al 24. Segundo, versos 22 y 24. Leemos acerca de la esperanza de un discípulo. Leemos algo aquí acerca de ese día que ansiamos y deseamos, donde nuestra expectación certera está centrada y estacionada. Hay algo acerca de ese día que Jesús quiere que sepamos, verso 23. Y os dirán, mirad ahí, mirad aquí. No vayáis ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Nos está diciendo que la segunda venida no es un asunto privado. No es algo escondido. Esto siempre me sorprende. Las personas a veces dudan la relevancia de algunos pasajes de las Escrituras. Y bueno, alguien va a decir, ¿quién piensa que la segunda venida va a ser algo escondido? Créanlo o no, amigos, hay algunas personas en la historia de la iglesia que dicen que la segunda venida de Cristo es en algún sentido espiritual ya ha sucedido. Jesús dice, no, esto no es algo privado, no es algo escondido. Cuando Él viene de nuevo, va a ser repentino y va a ser espectacular y va a ser sin confusión. Si alguien le dice a usted, Él ha venido y a propósito Él está aquí o está allí, Jesús dice, no le crea. Mi venida no va a ser así. Se nos recuerda en esa declaración también de que van a haber cristos falsos y que van a haber maestros falsos que dicen, que hacen declaraciones acerca de este Cristo falso. Jesús dice, ustedes sabrán cuando yo venga de nuevo porque va a ser como un relámpago al fulgurar que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Verso 24. Claro, sin confusión, puedo leer el libro de Hechos. Cuando Jesús, así como Jesús fue ascendido al cielo, Él va a regresar de la misma manera, corporalmente, visiblemente, espectacularmente y sin confusión. Así es como Jesús vendrá. Es interesante también que cuando Él dice que resplandece el cielo desde un extremo del cielo al otro, toda la tierra va a estar consciente acerca de esto. Lo vamos a estudiar el domingo siguiente, pero cuando usted va por el verso 25 al 27, cuando Jesús entra en más detalle de este día, usted descubre que en algunos lugares del mundo, cuando Él regresa, va a ser de día y en otros va a ser de noche. Él dice en el verso 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama y una será tomada y el otro dejado. También habla acerca de personas que están trabajando en el campo. Así que sin duda, ¿qué tipo de día será este? Va a ser un día de juicio, pero va a ser un día de salvación. Y si es un día de juicio para algunos o un día de salvación, va a depender en la relación que ellos tienen con Jesús. Si usted ha creído en Él, si usted ha confiado en Él, si su fe está en Él, si Él es su Salvador, y usted ansía, desea y espera, ese día para usted es un día de salvación. Pero si usted es un incrédulo que rechaza a Jesús como el Hijo de Dios, entonces para usted es un día de juicio. Mateo 25:31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separarán a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, me gusta eso, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Así que Él regresa a la tierra, Él viene de nuevo, y es un día de juicio y salvación. Para aquellos que no han creído, es un castigo eterno. En su presencia. ¿Puedo decirle en esta mañana, ¿es esta su esperanza? ¿Desea usted para ese día? ¿Desea usted el retorno de Cristo? ¿Y es esta su esperanza? ¿Y es su esperanza legítima? ¿Cuántos aquí entienden que es posible esperar algo que usted aún no ha esperado? Los fariseos estaban preguntando acerca del reino, ¿no es cierto? Ellos expresan un tipo de esperanza en un reino futuro. Jesús les enseña de una manera que hace verles a Dios claro que ustedes no deben de esperar por esto porque ustedes no están en la condición para esto. Hasta que ustedes entren en el reino espiritual, hasta que haya un nuevo nacimiento, hasta que haya fe en Cristo, ustedes no están listos para el regreso de Cristo. Para usted ese día no será uno de salvación, va a ser uno de juicio. Y es posible que las personas digan, yo estoy esperando el regreso de Cristo, cuando en realidad su regreso va a significar su juicio. Porque usted realmente no le conoce. Esto fue cierto en la vida de Israel. Habían personas que iban a hablar acerca del día del Señor, el día del Señor, cómo esperaban el día del Señor. Y Dios Todopoderoso, a través de sus profetas, le dirían a sus personas, ¿por qué usted quiere el día del Señor? Usted no está en una condición para ello, para ser un día de salvación para usted. Amos 5:18 dice, ¡ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared, y lo muerde una culebra. ¿Entiende usted la imagen? Alguien dice, hay un león. Estoy huyendo del león hacia la seguridad. El día del Señor en sus mentes es un día de seguridad y liberación. Están huyendo del león, pero se encontrarán con un oso. Voy a ir adentro donde yo estoy a salvo en la vida salvaje, y usted pone su mano y una culebra le muerde. Usted cree que usted va a un lugar de seguridad, pero para usted no es un lugar de seguridad. Y termina en el verso 20 diciendo, no serán tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. Específicamente a través del profeta Jehová, está dirigiéndose a aquellos que están perdidos. Para ellos no es un día de luz, es un día de oscuridad completa. Isaías 5:18 habla de lo mismo. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad. ¿Sabe? Es como que usted tiene un pecado atrapado con cuerdas y las cuerdas son mentiras y usted atrae al pecado hacia usted con mentiras. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como con coyundas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que los veamos, que se acerquen y vengan el propósito del Santo de Israel, para que lo sepamos. ¿Qué está Dios diciéndoles? Ustedes están engañados. Ustedes están hablando acerca del deseo para un día que ustedes no quieren ver. Así que la primera manera que vivimos bajo la luz de ese día es preguntar, ¿realmente ansiamos ese día? ¿Realmente deseamos ese día? La segunda cosa que debemos de preguntar es, ¿estamos listos para ese día? ¿Es esta nuestra esperanza? ¿Y es realmente una esperanza para nosotros? Nos lleva a la tercera cosa que vemos en nuestros versos. Verso 25. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Esta es la confianza de un discípulo. Ellos no la entendían en este punto del tiempo. Tenían algún entendimiento de ello, pero no lo que ellos iban a llegar a entender. Jesús está describiendo lo que Él va a hacer para salvarlos. Él está describiendo para lo que Él está viniendo al mundo la primera vez. Y Él va a buscar y salvar a los perdidos para entregar su propia vida perfecta y preciosa. Él viene al mundo como el sacrificio del pecado para nosotros, para aquellos que va a salvar. Él morirá como un sustituto, tomando sobre sí mismo la culpa y el juicio que los pecados de su pueblo merecen. Y Dios va a aplastarlo con agrado. Y Él va a conocer la furia de Dios sobre sí mismo para que usted y yo nunca conozcamos esa furia. Eso es lo que Él está describiendo. Se da cuenta, este día glorioso viene, pero antes de que ese día llegue, hay otro día, verso 25, el día de su sufrimiento. Pero primero, Él debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Jesús tiene un conocimiento pleno de lo que Él ha venido a lograr para salvarnos. Él les está diciendo por adelantado lo que le va a suceder a Él y lo hace en más de una ocasión. Se nos recuerda en esa declaración que su sufrimiento no fue solamente en la cruz. Él ha sufrido a través de su vida. Su justicia es lo que se nos ha dado a nosotros como un regalo, pero antes de que se nos diera su justicia, Él experimentó nuestro sufrimiento. Dese cuenta que Él dice que Él debe padecer muchas cosas y Él es rechazado por este mundo. Él solamente sufre a las manos de este mundo. Este mundo declara un veredicto sobre Él. El mundo de la humanidad declara un veredicto sobre Él y le rechaza. Así es como Jesús sufre y muere por nosotros. y de esa manera, por su sufrimiento, por su muerte, por su ofrenda, nuestros pecados fueron pagados completamente. Y recibimos ese perdón en Cristo mientras que le buscamos a Él a través de la fe. Salvación es por la gracia de Dios, es un regalo gratis. No es merecido, no se explica por nosotros de ninguna manera. Es por la gracia de Dios que los hombres y las mujeres son salvos y Dios se ha escogido, que porque es por gracia debe de ser por fe. La obra es lograda por su Hijo completamente. Es recibida por los pecadores a través de la fe, a través de confiar en Aquel que lo logró todo. Y esa fe es más que intelectual. Es amor. Es devoción, es confianza. Aquellos que creen en Cristo aman a Cristo. Butch hizo la pregunta, ¿por qué usted le ama? El salmista dio la respuesta que leímos antes, pero hay otra respuesta también. Muchas respuestas, de hecho, en las Escrituras. Pero una está en mi mente ahorita. ¿Le amamos por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Eso es lo que explica mi amor por Él. Él me amó a mí. Y me otorgó el nuevo nacimiento, me otorgó el nuevo arrepentimiento y la nueva fe. Es porque Él me amó a mí. Es la razón por la que yo ahora le amo a Él. Y porque yo sé que Jesús sufrió por mí de esta manera. Ahora, ese día de su regreso es mi deseo, es mi esperanza y yo tengo confianza. Y la confianza es genuina. No es genuina por quien yo soy, es genuina por lo que Él hizo por mí. Mis pecados han sido pagados completamente, no en parte, pero completamente. Podemos decirlo de esta manera, he tomado yo refugio en Él. Para algunos ese día es un día de oscuridad, penumbre, pero yo tengo un lugar de seguridad y mi lugar de seguridad es Jesús. Él es mi refugio. Él es mi seguridad, mi confianza está en Él. Lo vimos el domingo pasado, Salmo 32, verso 1. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Transgresión llevada, el pecado cubierto, la iniquidad no contada. Es verdadera, no solamente lo que Dios ha hecho es verdadero, pero nuestra fe es verdadera porque Él ha obrado en nuestros corazones a través del nuevo nacimiento de tal modo que puede ser dicho de nosotros cuando venimos con Él con un corazón honesto y sinceramente buscando a su Hijo para recibir vida. Déjeme terminar esta mañana con tres declaraciones que tienen que ver con una imagen más amplia de estos versos. Primero que nada, nos diré a nosotros que Dios tiene un plan para este mundo. Él tiene un plan para este mundo. Este mundo no está corriendo hacia un fin vago y desconocido. Jesús es capaz de decirnos acerca del futuro, decirnos acerca de estos eventos futuros, verso 26 al 27, con detalle. Él es capaz de hacer esto porque Dios tiene un plan y ese plan está siendo obrado, es certero, debido a la voluntad soberana y poder de nuestro Dios. Dios tiene un plan para el mundo. Y el plan de Dios para el mundo encuentra su centro y su clímax en Jesús. ¿Acaso no es interesante cómo lo describe? El día del Hijo del Hombre en su día. ¿Se da cuenta? Este mundo, todo se resume en el análisis final a Jesús. Él está a la cabeza, la columna ha sido agregada bajo ello. Él está a la cabeza de esa columna. La preeminencia es de Él. Esa es la voluntad de Dios, que su Hijo sea preeminente en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios, que Jesús sea el centro de la razón, el propósito, el fin, por lo cual todas las cosas existen. Todos encuentran su explicación ultimada en Él. Piense acerca de cómo los fariseos le están tratando. Piense acerca de cómo Jesús ha sido maltratado e insultado. ¿Acaso no es asombroso que toda la historia del mundo está moviéndose hacia su aparición? El Rey reinará gloriosamente. Finalmente, el plan de Dios para el mundo que está en Cristo es ser el objeto de la esperanza del creyente y la motivación y la paciencia. Ponga su vista ahí. Viva bajo la luz de ese día. Y viva bajo la luz de ese día hasta que usted lo vea o hasta que usted muera. Eso es lo que estos versos nos llaman a hacer. El día del Hijo del Hombre moldea los días de todos los que lo esperan. Así que yo le pregunto, ¿acaso su vida ahora habla acerca de la realidad de la segunda venida? ¿Qué hay acerca de nuestras vidas que dice Jesús va a venir de nuevo? Inclinamos nuestros rostros para orar. Nos gloriamos esta mañana a nuestro Salvador, Señor. Le buscamos a Él en estos versos y tenemos corazones que están llenos de gozo y admiración y adoración. Cuando nuestro Salvador nos dice que Él va a venir pronto, nuestro corazón dice amén. Ven pronto, Señor Jesús. Estamos tan agradecidos este día de que Él es nuestro refugio, de que Él es nuestra seguridad, de que su sangre es preciosa, su muerte en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Así que su regreso es para nosotros, su pueblo, tu verdadero pueblo. Su regreso es nuestra esperanza. Esta mañana simplemente hemos dado una razón por nuestra esperanza. Y te doy gracias de que nuestra confianza no se encuentra en nosotros, pero en Él. Déjanos esta mañana a todos aquellos que somos tuyos, déjanos humildemente descansar en la obra perfecta, en la obra terminada, perfecta de nuestro Salvador. ¡Qué bendecidos somos! Nosotros, a quienes nuestras transgresiones han sido perdonadas y nuestros pecados han sido cubiertos, cuya iniquidad no ha sido contada en contra de nosotros. ¡Qué bendecidos somos! Y ahora esta mañana, por cualquier persona que no ha hecho a Jesús su refugio, que ellos puedan confiar en ti ahora. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.